de Cabrera, vente pa'l Caribe. Déjate de joder con el Prado. ¿Sabes una cosa? Me tomé el atrevimiento.
Te pido que comprendas, vos sos adolescente. Hay penas que hacen daño. La calle superraya al medio, encuentra Belvedere. Agua roja que me brota de las venas rotas, sangre que me falta.
Tú siempre dando la nota, la señorita cantante.
No hay lejos ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez,
si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez.
El año pasado, Fernando Cabrera, uno de los compositores más versionados de nuestro país, se propuso devolver el gesto. Así nació Canciones Propias, un disco con el que dialoga con temas que lo acompañan desde hace años.
Arma de doble filo la soledad. Si te vas, no te vayas así, llévate tu vida.
Este nuevo trabajo será presentado el 9 de septiembre y también el 10 en La Trastienda. Y para hablar del show, del disco y de todo un poco, es que Cabrera nos acompaña en estudios esta tarde. ¿Cómo andás, Fernando?
Muy buenas tardes, me mataron con esta introducción, ¿eh?
La primera, sobre todo, calculo, ¿no?
Y con Pablo y todo.
Tuvimos a Rada también. ¿Quién estaba por ahí?
Liliana Herrera
estaba también en la vuelta.
Ana Prada.
Estaba Cristian Cari.
Cristian Cari, alguien que no reconocí.
A ver si tenemos, a ver si nos pueden pasar aquí, porque alguno más pasó, creo, aparte.
Galemire. Con agua.
Ahí está.
Sí. Muchas gracias.
¿Versiones recientes o de estas versiones?
Son recientes, sí, porque tú ahora acabas de decir que soy una de las personas más versionadas en la actualidad, pero es una cosa esa novedosa en mi vida, y hasta hace unos años era exactamente lo contrario. O sea, yo no tenía prácticamente, salvo alguna excepción, una de ellas era Laura Canoura. Algunas cosas muy antiguas, Rubén Olivera había grabado una canción mía, pero no era común. Y ahora, en los últimos 3 o 4 años, se empezó a disparar eso, de una cantidad de gente acá y en Argentina también, grabando temas míos. Así que yo, bueno, vivo emocionado por esas cosas, ¿no? Para un compositor es la máxima, el máximo logro que puedes alcanzar, que colegas tuyos elijan tus canciones, ¿no?
Y en tu caso, cuando elegís una canción de un colega, ¿qué es lo que le buscas?
Mirá, básicamente comodidad. O sea, que la canción me quede para mi garganta, para mi voz, o que me permita ciertas ideas arreglísticas en donde yo me sienta cómodo. Yo encuentre un canal, un lugar en donde manifestar ciertas ideas expresivas. También, por supuesto, otras razones. O, lógicamente, la calidad de la composición, si la letra me gusta, no me gusta. Pero más que nada eso, que me dé comodidad para experimentar algunas cosas yo, distintas a cómo es el original.
A veces las canciones que... A veces son esas canciones las que no más te gustan, ¿no? Perdón que estoy muy enredado hoy para hacer las preguntas, ¿no? O sea, estoy como el caracol para hacer la pregunta. Pero lo que te quiero decir, vos decís canciones que me quedan cómodas.
Claro.
A veces las canciones que te quedan cómodas no son canciones que a priori son las canciones que más escuchaste o más te gustaron, sino que canciones que cuando vos agarrás el instrumento te fluyen y te salen muy bien, y entonces son canciones que te gustan tocarlas mucho más que escucharlas.
Exactamente, mira, lo dijiste más claro que lo que yo pude decir. Es exactamente eso, que te quedan bien, que sentís una fluidez. Y no necesariamente elegí para este disco de versiones que yo hice de clásicos uruguayos, no necesariamente elegí de repente la mejor canción de ese autor o la más conocida, o no, elegí las que más me calzaban. Fíjate, por ejemplo, la del Zabalero, ¿no? Pichonero, una canción que, yo qué sé, pasó un poco desapercibida en ese su famoso primer disco, Canto Popular, en donde, claro, venían una serie de, de maravillas, ¿no? De clásicos tremendos de la canción uruguaya. Y allá por el fondo estaba el Pichonero. Bueno, pues no sé por qué razón, porque le encontré en esa tonalidad, porque se me ocurrieron unos acordes, no sé, elegí esa. También, bueno, por otra razón la elegí, tiene algo que ver con la letra, porque el Pichonero menciona, a mí me gusta mucho las canciones que nombran lugares geográficos y puntos determinados de una región. El Pichonero habla, bueno, del arroyo ese, del río, que es el río Rosario, habla de, nombra un par de sitios así de esa zona, cercanos a Juan Lacase, me imagino yo, propios de un niño que sale al campo a cazar pájaros, ¿no? Para vender luego.
¿Te gusta viajar y hacer viajar con las letras?
Sí. Uh-huh. Sí.
Porque en tus canciones también hay mucho
también
localismo,
hay,
¿no?
Hay, sí. Hay lugares, hay plazas, hay calles, avenidas, sitios de Montevideo y ahora últimamente también sitios del Uruguay, del interior. Yo soy un viejo viajante, ¿no? De este país. Y no por mi profesión, por la música, sino por circunstancias familiares concretas de mi vida, desde la infancia ya, ¿no? De recorrer toda la República, de punta a punta. Yo tuve ese privilegio ya desde niño y adolescente, tener un panorama bastante claro de nuestro país, hasta de sus lugares más remotos. Ese gusto desde que lo tengo, permaneció. Más tarde, luego, en mi vida, lo seguí haciendo por gusto, por paseo, por un fin de semana que tenía, dos días libres, lo que fuera, irme a ver dónde nace ese arroyo, dónde está aquel cerro, dónde...
¿Cuál fue el último lugar que descubriste así, del Uruguay? Que decías, pucheta, no lo conocía, ¿y qué te impactó?
Mirá, déjame recordar, porque ahora también hace unos años que no lo hago tanto, porque tampoco, no tengo auto como tuve durante unos cuantos años, 10 o 15 años, que lo hacía mucho más a menudo.
¿Y tenés algún lugar que sea tu refugio, así decir, bueno, este lugar es el Inmaculado? Yo voy a este lugar y acá me siento bien, no hay nada que me haga sentir mal.
Mirá, hay varios, hay muchos, dentro del Uruguay hay muchísimos, en distintas regiones y regiones contrastantes, como puede ser la zona de Rocha, por un lado, toda la base. Hace un par de años yo tuve unos días maravillosos pasando en un lugar mágico de Colonia que se llama Santa Ana, pero es un lugar verdaderamente
espectacular,
mágico.
Espectacular, estuve hace poco ahí.
Es increíble, bueno, me alegro. Y más tierra adentro, hace poco fui a conocer las grutas de Salamanca. Pero siempre, mi padre era camionero, esa es la explicación. Entonces, en mi infancia, un periodo de su vida, ¿no? Unos 8 años, él tuvo una pequeña empresita así de camiones. Y yo, en todas las vacaciones, cuando terminaba la escuela, el liceo, en diciembre, desde diciembre hasta marzo, no me bajaba del camión. Estaba con él recorriendo de punta a punta.
¿Cómo nos perdimos el testimonio de Fernando cuando hicimos el especial de camioneros? Camionero,
claro.
¿No? Totalmente, sí.
¿Y sentís el placer de viajar, eso de subirte y hacer ruta?
Sí. Sí, porque esto, bueno, es una cosa que razoné tiempo después. El viaje pasó a ser también una suerte o una especie de metáfora de, no sé cómo decirlo, de la vida misma, ¿no? Porque el viaje no es ni salir ni llegar, es el intermedio, es la carretera. Es parecido al hotel también, ¿no? El hotel no es tu vivienda, es un lugar donde estás provisorio, estás de paso, pero es un lugar. Y es un poco como la vida, ¿no? Siempre es transcurso, siempre es transcurrir.
Sos de la tesis del maestro, del camino de la recompensa, entonces, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, sé que hay una genética uruguaya, entonces, ahí en la vuelta, sobre el camino, ¿no?
No, bueno, que la vida es un tránsito, ¿no? Sí, claro, básicamente.
Es un tránsito.
Es un punto. Entre el nacimiento y la muerte, a uno le pasan cosas.
Exacto. Y creo que es un tema muy tocado por la literatura, por el cine, por la poesía, por todo, ¿no?
Claro. Fernando, estabas contando antes de arrancar la entrevista que nunca tocaste solo en la trastienda, pero sí tocaste en el antiguo Cine Miami,
sí,
que era donde hoy está la trastienda.
Sí,
¿eso
mira,
fue cuándo?
En 1984 yo estaba sacando mi primer disco solista. Yo ya había editado 2 discos como integrante de grupos, ¿no? Que eran mi primer grupo, Montres Video, un trío, y luego Baldío. Y en el 84 me quedé solo y largo mi primer proyecto, así, que se llamaba El Viento en la Cara, y la presentación la hicimos en el viejo Cine Miami de la calle Sierra, que es el que luego pasó una temporada, unos cuantos años, convertido en una iglesia, de no recuerdo qué religión, que a propósito me gustaría hacer un comentario después, y luego se convirtió en la trastienda, lo alquiló esta gente, ahora sí está bastante reformado, lo convirtió en una sala así multipropósito, muy, muy interesante, muy linda, yo ya he estado muchas veces, nunca tocando yo un espectáculo mío, sí he estado muchas veces como invitado de otros artistas. Conozco a sus propietarios, bueno, tenemos una excelente relación, así que esta vez va a ser mi primera vez presentando mi espectáculo allí. Pero te decía que relacionado con estas salas, muchas de las cuales se han convertido en iglesias, ¿verdad?, de distintas, no sé si decirle sectas o...
Evangelistas,
la mayoría. Yo tengo una teoría que la convertí en una canción también, que todavía es inédita, una canción que se llama Sin la Religión, que es que no está tan mal que esas salas se hayan, estén alquiladas en la actualidad por gente de estas iglesias, porque quien la utiliza como un templo, la cuida a la perfección, ¿entendés? Siente por esas paredes una cosa muy especial, mientras que el otro destino posible, lamentable, que muchas veces ha sucedido, es que las destruyan y las conviertan en estacionamientos o en cosas por el estilo, como ha pasado, por ejemplo, con el cine Ambassador, acá de la calle Julio Herrera y Obe, que es una sala hermosísima, cuyo arquitecto era nada menos que Román Frenedo City. Hace poco hubo una movida de medios y tal, porque se iban a tirar abajo unas casas de él, de allá por Positos, el autor de muchos edificios emblemáticos de nuestra arquitectura. El cine Ambassador, ¿qué es hoy? Una cosa destruida, adentro son unas rampas de hormigón, todo así. Mientras lo tiene una iglesia que lo está alquilando, un buen día capaz que se van y la devuelven impecable, tal cual como...
Funciona como una sociedad de preservación.
Exactamente.
De alguna manera.
Bueno, ahora el cine Trocadero creo que no va a ser más de la gente de Pare Sufrir, que se mudan 18, pero más hacia cerca del obelisco. No sé bien quién va a desembarcar ahí.
Ojalá sea una sala de espectáculo.
Lo dudo.
Hubo siempre un descuido, ¿no?, por parte del montevideano de lo que es la fisonomía de su ciudad y el valor patrimonial de sus edificios y de sus lugares.
Terrible, ¿no? Terrible. Acá se han perdido cosas increíbles. A pesar de que 2x3 hay gente interesada en hacer la alarma, ¿no? La especulación inmobiliaria está muy librada, está muy libre, no hay reglamentación. La intendencia de trabajo en eso parece que no tiene mucho poder. Porque pasan cosas horribles, ¿no? Desaparecen cosas increíbles.
Y hablando de preservar y cuidar lo que es un patrimonio, en este caso edilicio, pero que no deja de ser un patrimonio cultural en definitiva, en una entrevista de La Diaria del enero de este año, tú dijiste lo siguiente, ¿no? Los 60 acá fueron muy bravos, la música del Uruguay en los 60 y los primeros 70. Es una preocupación que yo tengo. A veces hablo con estudiantes de musicología, periodistas, y les digo que hace falta mucha investigación y rescate de todo eso. Acá no hay un libro sobre los olimareños, sobre las voces y la guitarra de los olimareños, y es una magia absoluta. No hay un libro sobre Rada, y puedo seguir nombrando, y guarda que no estamos hablando sobre Egipto, sobre algo que pasó hace 2000 años. Esto fue ayer, fue hace 40 años. 40 años no es contemporáneo, te preguntás. Claro. Lo que no se registra y si no hay preocupación por registrar, se pierde.
A mí me llama la atención, como dice ahí en esa entrevista, los olimareños o Rada. Los olimareños son un fenómeno tan singular, tan original, el manejo de los arreglos vocales. Yo te lo puedo analizar desde el punto de vista estrictamente musicales. Siempre son inesperados, no es estándar. Las voces de ellos parece que van a seguir una lógica y de pronto se quiebra esa lógica y la voz grave va para otro lado.
Son los Beatles del folclore.
Los Beatles del folclore. Las guitarras lo mismo, hacen unas cosas increíbles. Yo nunca vi un trabajo, un artículo, un ensayo, mucho menos un libro, analizando esto. Rubén Rada. Bueno, la obra de Rada es una cosa ya monumental, verdaderamente monumental, autoralmente hablando. No me refiero a su privilegiada garganta, que es lo que siempre la primera referencia que hacemos, su obra compositiva. Nunca vi en mi vida, en una revista, en un diario, nada, el menor análisis, el menor trabajo de investigación por eso me he llamado por supuesto a los musicólogos, que para eso estudian, y también a los periodistas, a la gente que está en esos temas, periodistas culturales. ¿Cómo no tenemos un relevamiento de eso, ¿no?
Nosotros tenemos acá, en los miércoles sale la columna de la música popular uruguaya, aquella serie que se emitió en Canal 5. Bueno, Juan Pellicer viene y la presenta en radio, ¿no?
Ese hombre es valiosísimo.
Y nos contó los problemas que tuvo para conseguir archivo, por ejemplo, de Discodromo, ¿no? Que no hay, directamente no existe, claro, imagen de ese programa. Y lo otro, hablando de... Hay un libro de Rubén Lena. Sí, hace poco salió.
Sí, pero no de Pellegrino.
Sí, de Pellegrino. Y el Darnold se le hizo en vida un documental, ¿no? De Ricardo Casas.
Sí. Y también está el libro sobre el Darnold.
Sí, un libro también. Sí.
¿Hay alguien trabajando en modo?
Hay unos muchachos haciendo un documental hace varios años ya. Mauro Sarcer y
Mauro Sarcer, que también es músico, ¿no?
Que también es músico. ¿Y cómo se llama? No me sé. Si está escuchando este programa me mata.
Ya te reivindicarás.
Me reivindicaré. Te están haciendo un trabajo que se paró en algún sentido, pero en algún momento se va a concluir, que abarca 4 años de mi trabajo. Ellos estuvieron filmando, entrevistándome, yendo a otros países conmigo, relevaron una cantidad de cosas, trabajos míos con la banda sinfónica municipal, cosas mías como solista, con banda, grabaciones, de todo. Eso está guardado y está esperando el punto final, ¿no? Edición, todo eso. Después hay otra cosa que está por salir, que es un DVD con un concierto, por un lado, mío en Buenos Aires, en los míticos estudios Young de Buenos Aires. Pero ese DVD es un libro, un audiolibro, digamos, un libro que trae una solapa, trae este disco, pero además trae no menos de 90 o 100 textos míos, al margen de las canciones, poemas, poesías, cosas que yo también vengo escribiendo desde hace muchísimos años. Después hay un libro que están haciendo dos colegas de ustedes, Jorge Temponi y Andrés Pampillón, que es un libro, el clásico libro, digamos, de entrevistas y de desarrollo así de una persona, ¿no? Que lo venimos haciendo también lentamente. Mirá, con mucha profundidad.
Lo da Laura de Mateína, ¿no?
Sí. Que está iniciado y está ya bastante avanzada, ciertas conversaciones con una muy importante editorial y tal. Eso también está en camino. Y después yo tengo la suerte de recibir, sobre todo en los últimos tiempos, una gran cantidad de ofrecimientos para hacer libros sobre mí, que aunque parezca increíble, he tenido algunos que decir que no, porque también me parece absurdo que salgan 5 libros sobre mí en el
tipo Mujica,
¿no? Es absurdo, ¿no? Claro. O sea, yo tengo esa suerte, pero yo me refiero a otros músicos mayores que yo, en algunos casos muchísimo más importantes, no lo dudo, que no tienen relevamiento alguno, ¿no?
Sí, ese relevamiento después se constata inclusive en no solo en la bibliografía, sino en el pasaje de esa bibliografía a internet, por ejemplo. Cualquier cosa que vos quieras averiguar de músicos uruguayos hace 20 años,
poquísimo,
15 años igual, no importa, ni nada, ¿viste? Nada, cero. Ni te digo si te empezás a ir más para atrás, ¿no?
Sí, sí.
O sea, siendo una herramienta tan difundida, vos tenés, yo qué sé, el plan Saibalo, y le das computadora a muchísima gente. O sea, tendría que venir incorporado a eso una suerte de reseña de lo básico de los músicos uruguayos.
Por lo menos, sí. Es tan rica nuestra música, ¿no? Es un orgullo que tenemos, lo miran los países vecinos, no tan vecinos. Yo que estoy dándome alguna vuelta por allí ahora, es llegar y ya encontrarte con opiniones que nos dejarían a todos orgullosos, así felices, muertos de la emoción de lo que se piensa de lo que es la música uruguaya. Está pasando a ser ya un patrimonio, algo muy serio, ¿no? Ya forma parte ya de la imagen del país, la música del Uruguay. No es ya solo la carne, el turismo, claro, y Millonetti, y etc. No, ya también la canción uruguaya, la música popular uruguaya es una cosa muy fuerte y muy respetada, tremendamente respetada.
Se debe respetar la calidad de muchos autores y también la diversidad de la música uruguaya, sí, en un lugar tan chiquito, ¿no?
Sin duda.
Porque vos, si uno se pone a pensar el fuerte vínculo que uno tiene con la murga y con el candombe, y vos cruzás nomás el Río de la Plata y en Buenos Aires,
se mueren.
Claro, eso se da a través de los autores que crearon la música acá, por circunstancias históricas, evidentemente, que se generaron, ¿no? Pero ese patrimonio es impresionante.
Es impresionante. Yo quise cumplir mínimamente, dar mi granito de arena con este disco último mío, Canciones Propias, haciendo una cosa que no es, digamos, versiones ajustadas o respetuosas del original, son más bien creativas, en el sentido de que yo tomo las originales y les pongo un poco mi manera de verlas, pero quise hacer un poco eso.
Ser un poco puente, capaz.
Ser puente, despertar la curiosidad. no tanto el ego o la vanidad de decir, mirá qué linda me quedó, o mi versión, está... no era tanto por ese lado, era volver a hacer escuchar esas canciones, muchas de las cuales estoy seguro, una persona que hoy tiene menos de 40 años, no tiene la menor idea. Canciones mágicas.
Yo conocí muchas de las canciones por este disco.
Claro,
este,
bueno, me alegro. Esa es la importancia también de Fernando Cabrera, porque muchos jóvenes que son músicos hoy y vengan del palo de donde vengan, ¿no? Este, ya sea del rock o no vengan del rock, sienten un respeto muy grande y una curiosidad por tu obra, ¿no? Este, vos siempre escuchás el comentario. Entonces, evidentemente, el ser puente es interesante, ¿no? Porque esta es una generación muy joven que vos la estás llevando hacia otro lugar. Pero la otra pregunta, ¿por qué pensás que hay como una valoración tan alta de Fernando Cabrera?
Y no lo sé.
No lo sabés.
No lo sé, me llena de satisfacción.
¿Será por una consecuencia en a la hora de hacer música?
Yo creo que, bueno, posiblemente. Yo creo que... Lo que pasa es que mi caso no es único. Se repiten otros muchos casos. Entonces no veo por qué se
Pero vos mencionaste a Rada. Perdona que te interrumpa un segundo. Porque para manejar ejemplos distintos. Rada es un fenómeno, ¿no? Pero hubo una época en los 90... donde él apostó a hacer música que era muy vendible para el resto del mundo. Y muchos de los jóvenes le perdieron como el respeto a Rada, no lo vieron como un referente. O sea, descubrieron esa última etapa de Rada, que es la etapa más comercial, ¿no?
Quizás se equivocaron también, ¿no? Me animo a decir. Porque Rada no escapa a esta casi regla, diría yo, de todos los músicos uruguayos, de ser original, corajudo, valiente, hacer siempre lo que se le venga a la cabeza. Tiene una larguísima trayectoria y eso queda claramente demostrado. Y yo, si tengo también esa característica y me he ganado el respeto de mis colegas y jóvenes, lo cual me llena de orgullo debido a eso, debido a que, como tú decías, fui consecuente, pero fui consecuente con ideas propias, fui consecuente conmigo mismo, no me importó tropezar, quedar fuera, quedar dentro, lo único que me importaba era simplemente poner en escena las ideas musicales y letrísticas que a mí se me ocurrían. Ahora, esa cuestión no es ni más ni menos que continuar una línea, una herencia que yo aprendí de mis mayores y de mis colegas. No estoy inventando nada, porque yo eso lo aprendí de Sampaio, lo aprendí de Mateo, lo aprendí de Zita Rosa, de Osiris, de Anselmo Bravo, de Marco Velázquez, lo aprendí de Manolo Guardia, lo aprendí de... Te puedo nombrar una lista, pero de 40, de 50 personas uruguayas que son así. Originales, se tiraron al agua con un producto que estaba por fuera de los estándares del mercado, se mantuvieron en esa línea toda la vida. ¿Qué quiere decir? En Uruguay eso es escuela, no tiene ningún mérito. Yo no hice más que continuar lo que aprendí, lo que vi de niño, lo que yo veía de chico, de adolescente. Mis primeros ídolos uruguayos eran así: Mateo, Darnoyan, Galemire, que recién lo escuchábamos, Jorge Lazaroff.
Son parte de la tradición, entonces.
Es una tradición uruguaya, la de ser cada uno. Parece, en Uruguay parece que cada músico, cada compositor, cada cantautor fuese un género en sí mismo.
Te hago otra pregunta. Sí, perfectamente. Hace poco estuvimos hablando acá con Mauricio Ubal, ¿no? Y una entrevista que le hicieron a Ubal en Brecha, ahora a partir del regreso de Rumbo, el periodista de Brecha lo inducía, ¿no?, a un diálogo que era, es decir, bueno, ya no existen artistas como tal persona, ya no existen canciones, o sea, y todo lo que aparentemente es una creación superlativa es de hace 20 o 30 años en Uruguay. ¿Vos qué opinás? ¿Todo tiempo pasado fue mejor?
¿Será tan así eso? Yo no creo. No creo, creo que en la actualidad hay mucho, como siempre. O sea, yo creo que el Uruguay no se puede dividir, subdividir en etapas. Esta década, después esta otra, aquella época que fue mejor o peor que esta. Yo creo que es un continuo, yo lo veo así, como una cosa que tiene 50 años más o menos, desde que comenzó toda esta movida cancionística, fines de los 50, y que es una misma movida, tiene una continuidad. Y hoy en día no escapa a esa realidad, está lleno de nuevos... compositor, está lleno de bandas rockeras originales, está lleno de chicas haciendo música y componiendo, todos tienen su perfil, por decirte algo, no sé, de lo más reciente, que tampoco es tan reciente, pero de los más jovencitos, Franny Glass, por nombrarte uno. Calidad, originalidad, coraje, seriedad. Martín Buscaglia. Cualquiera de los dos que te acabo de nombrar, ¿a qué se parecen? ¿Se parecen a alguien?
Y sí, a ellos mismos, ¿no?
A ellos mismos.
De alguna manera.
O sea, la cosa sigue igual.
Bien. Fernando, bueno, en verdad, intimo a la gente que se arrima a la trastienda. Gracias. El 9 y también el 10 de septiembre.
Y el 10, agregamos una función.
Exactamente. A ver, no sé si es una despedida de canciones propias, ¿qué es? ¿O una presentación?
Es engañoso, un poco. Toda la publicidad que estoy haciendo es engañosa.
Bien.
Porque no se trata solo de presentar canciones propias. Claro, nunca fue presentado el disco oficialmente para el público. Hicimos nada más que unas breves presentaciones en el año pasado cuando salió en Lindolfo, más bien para los amigos de la prensa y tal. Ahora sí, finalmente se hace. Pero ¿qué pasa? Va a haber otras cosas más también. Van a haber estrenos, van a haber revisiones de otras canciones viejas, van a haber algunas, por supuesto, de canciones propias. Es un poco de todo. Como son siempre mis recitales, que siempre hay novedades, siempre hay cambios de arreglos.
¿Sin la religión vas a tocar?
Todavía no sé, no, porque van otras más nuevas también. Sin la religión la estuve tocando este año varias veces. La estuve tocando todos los primeros meses del año, acá en Montevideo y en el interior. La había dejado afuera para este, pero ahora que me lo haces, me la mencionas.
Interesante, y bueno, la doble importancia, ¿no? que le cultural que le descubriste a estas congregaciones, ¿no?
Sí.
Por un lado, un servicio religioso que, bueno, a algunos les parece una estafa que le hacen a los pobres ingenuos que asisten ahí.
Nadie los obliga tampoco.
Tampoco, no, por supuesto.